El viernes de la semana pasada, el presidente de la República leyó su primer mensaje ante el Congreso Pleno para dar cuenta del estado político y administrativo de la Nación, como entiendo que dice la Constitución. Bueno, sobre este tema hubo muchas reacciones, desde luego, el fin de semana. Queremos hablar algo de eso y nos interesaría también dar una mirada a lo que está ocurriendo en Europa después de la constitución de un gobierno populista en Italia y de la caída del gobierno de Rajoy en España. Partamos por la cuenta pública del presidente. Me acompaña Harald Beyer y Patricio Fernández. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente habló durante 2 horas y cuarto, 2 horas 20, en un desafío, claro, en un desafío, digamos, a la inteligencia, a la concentración, al respeto que hay que tener por las audiencias, yo creo. Eso es lo primero.
¿Ustedes lo vieron entero?
Yo no. Lo oí, por lo menos. No lo vi, lo oí. Lo oí porque estaba obligado. Tenía que escribir una columna sobre, claro, ese tema, entonces no tenía escapatoria.
No, yo lo leí solamente.
¿Tú lo leíste? Después, eran 73 páginas, entiendo.
68 me parece, pero ya. Depende del tamaño.
No, dile que te manden porque te faltaron 5 páginas.
Te perdiste la mejor parte. Claro.
No, parece que depende de la gramación del computador, pero no. Pero era muy largo.
Muy largo. Muy largo. A mí me dio la impresión que era muy caótico, que no se notaba bien las jerarquizaciones, digamos. O sea, me parecía que tenía el mismo rango de que íbamos a entrar a algo, parece, con el Asia-Pacífico, que se iban a acabar los grafitis, que el metro iba a llegar a La Pintana, que se iba a mantener la tasa de impuesto corporativo en los rangos actuales.
Y arrancaba con una poesía reguleña.
Y que iba a haber algo de nanotecnología, me parece. O sea, pero por favor, o sea, ordénenme este.
Claro, ahora hay que pensar de que es su primera cuenta pública y no ha pasado mucho, y por lo tanto él trata de hacer un enunciado de todo lo que va a hacer. Y eso creo que es una exageración, pero indudablemente.
¿Es una exageración lo que va a hacer o una exageración?
No, una exageración plantearlo todo en un discurso, digamos, ¿no es cierto? Podría haber tenido bajadas hoy día con formas modernas de hacer estas cosas, digamos, pero. Pero yo creo que tratar de poner todo lo que va a hacer en un discurso no resiste la paciencia de los
auditores.
Ahora,
yo creo que con buena voluntad el discurso tiene una trama de fondo, digamos, que es tratar de acercar las prioridades del gobierno a las prioridades de los chilenos.
A mí me sorprendió, yo encontré que había una dimensión política que se había pensado que estaba ahí.
¿Cuál
es? Yo diría que habían como 3 ejes que esta idea del desarrollo integral, de que ha sido poco, por así decirlo, de la coalición que él representa, ha sido poco relevado, digamos. Ahora esta idea de que nadie se puede quedar detrás y hay que apoyarlos a todos, que todos tienen que subir, de alguna forma eso está ahí. El segundo elemento me parece que es interesante, es que hay una idea de futuro que está y que de alguna forma trata de ser avalada, y yo creo que esa es la parte que no logra bien con todas estas propuestas que está planteando. Hay una idea política de futuro. Y un tercer elemento que yo me atrevería a decir que hay en el mensaje es una voluntad clara de crecer, por así decirlo, hacia el centro y de ser una suerte de concertación remodelada y dejar poco espacio a la centroizquierda para crecer políticamente. Yo creo que ahí también hay una dimensión que es interesante en el discurso.
Pato. Yo noté un eje que yo creo que es más o menos coherente, y que es un énfasis muy grande en el crecimiento, o sea, la importancia del crecimiento económico, que supongo que eso es lo que lleva a ser muy duro con el gobierno anterior, porque creo que es bien contundente ese arranque. Una crítica maciza, digamos, es como aspirar a dejar en claro un cambio de prioridades y de eje. O sea, nosotros estamos por esto. Y eso parece condecirse más o menos con las prioridades, yo creo, de buena parte de la población. De hecho, él está con una popularidad, se supone que alta, ganó macizamente, qué sé yo. Lo que yo todavía me cuesta ver, y que creo que a Piñera le cuesta manifestarlo, y quizás a la derecha chilena le cuesta formularlo, es el hacer de ese relato, de hacer de esto un relato que implique a muchos ciudadanos más allá de sus conocidos. Siendo que hoy día tiene, por así decirlo, el campo muy abonado para que así suceda. O sea, yo creo que uno puede trasuntar el deseo de hacer algo para los otros, pero no sé si consigue sentir que está hablando por muchos. Ahí hay una cosa política que a mí me resulta todavía complicada.
Yo creo que eso estuvo, y estuvo en estos guiños que él hace. Ciertamente la propuesta que está haciendo en salud es muy distinta a lo que ha defendido tradicionalmente su sector. Vamos a ver los detalles, pero por lo menos los titulares parecen ser muy distintos. Mantener la tasa en 27% a varios se deben haber atragantado la tasa de las empresas, digamos, ¿no es cierto? Y hay otros guiños que muestran de que hay un crecimiento.
Yo incluso, Patricio, veo que a él peca más por el lado de ser populista que por el lado de no serlo. Pero porque recoge las demandas nacionales que hay en materia de seguridad pública, en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad social, llamémoslo en términos generales, y esas las absorbe bastante bien, y yo creo que absorbiéndolas bien es porque el gobierno está con un niveles de aprobación bastante altos.
Yo creo que eso, mira, yo diría más, yo no solo, no, los niveles de aprobación ya nos enseñaron a dudar de las encuestas, pero yendo más allá de los niveles de aprobación, yo creo que Piñera, hoy día la derecha está hablándole a una comunidad más liberal que nunca, o sea, más cercana a su ideario que nunca. Eso arranca de ahí el comentario que quiero decir, digamos, o sea, tiene un... un país bien sintonizado con lo que podrían estar teniendo un diálogo muy bien sintonizado. Y esto que decía antes, no creo que contradiga el afán populista. Lo que me cuesta todavía es ver cómo transformar esta especie de convicción que pro crecimiento, bastante individualista en muchas cosas, en política. Esa es la que no sé. A lo mejor es muy difícil, ¿eh? Pero encontrarle el tono que haga que cuando él está hablando a nombre de muchos y no recogiendo causas que están por ahí en la sociedad. Si algo consiguió la Concertación en un momento, era hacer sentir algo así como que la Concertación era Chile. Yo creo que bien formulado políticamente, el mundo de Piñera podría llegar a aspirar a hacer eso, a que cuando te hablan tú estuvieras escuchando a Chile.
Quiere ser eso, claro.
Y todavía creo que hay como una...
Que le falta.
Que le falta, no sé en qué consiste bien el ajuste que le falta, digamos, ¿eh? Pero quizás se llama incorporar al diálogo íntimo a gente un poco más diversa.
Yo creo que esto es un proceso de ensayo y error. Yo creo que va en la dirección que tú mencionas, Pato. Yo creo, y hay varios guiños en ese sentido en el discurso. Por lo tanto, a mí me parece que eso es lo que está tratando de construir, pero estoy de acuerdo en que todavía no está bien asentado el discurso y no da la impresión de que es un discurso convocador todavía. Ahora, yo me explico un poco la crítica inicial al gobierno anterior, un poco porque hubo una provocación, esta reunión dos días antes de Bachelet con sus exministros, digamos, y da la impresión de querer tratar de plantear ahí una alternativa política, y yo creo que el gobierno lo que hizo Piñera fue pegarle duro para decir ustedes no tienen realmente una alternativa política. No sé,
claro, si ¿de qué legado estamos hablando?
¿De qué legado estamos hablando?
No, o sea, no habló de
hay
eso.
Una serie de eventos que ocurrieron en el último tiempo que yo creo que explican parte de ese planteamiento, y eso indudablemente que tuvo, yo creo que un sentido muy, muy específico, pero más allá de eso, siguió insistiendo en la idea de la unidad, de que hay acuerdos que hay que llevar hacia el futuro. Dijo, el pasado de alguna forma reciente fue una búsqueda de no acuerdo, ahora hay que buscar acuerdo. Hay un intento, pero estoy de acuerdo que todavía no está bien articulado, creo yo, el mensaje.
¿Vamos a Europa o no?
Yo feliz, encantado, feliz. Me iría ahora mismo.
Y sería encantado.
por caótica que
podemos
sea.
Podemos repetir tal vez en España este programa y oye, hablar sobre la situación.
Ni siquiera sabemos si hablaríamos del gobierno español estando allá.
Por Dios que se precarizó, volvió a precarizarse, porque ya estuvo precarizado, muy precarizado hace 8 años, el proyecto de la Unidad Europea. Y está precarizado, digamos, por el triunfo en Italia de dos coaliciones políticas, de dos movimientos políticos potentes, uno más bien de izquierda, que es el Movimiento 5 Estrellas, y uno resueltamente de derecha y de extrema derecha, que es la Liga del Norte, que en la última elección, que tuvo lugar en marzo, entiendo yo, resultaron los partidos más votados.
Uno, seguidores herederos de Mussolini, y el otro de un cómico.
Claro, sí.
de Beppe Grillo. Cinque Stelle, no cualquier italiano te diría que es de izquierda. Más bien ha estado, de hecho, le ha complicado la vida a esos sectores, digamos, allá.
Claro, son dos partidos. Sobre todo Cinco Estrellas es un partido anti-establishment y es un partido de euroescéptico, o sea, un partido que identifica en Bruselas el nido principal de este establishment y de este sistema con el cual ellos quieren romper y lo ven como una jaula como que está encadenando donde Italia está capturada. Italia está en problemas. Italia está con números económicos bastante malos. Europa está creciendo alrededor del 3%, Italia lo hace solamente al 1%. Entiendo que la banca italiana también está complicada, la cuarta parte de los activos irrecuperables, de los activos tóxicos de la banca europea están en Italia. Italia es la tercera economía del bloque, no es cualquier cosa, digamos, no es Grecia, no es Chipre. Y bueno, este partido Cinco Estrellas de carácter bastante populista, o sea, en términos es populismo muy ortodoxo, se hace alianza con la extrema derecha, con la cual comparte también el euroescepticismo, y forman un gobierno que es bastante provisorio, porque es un gobierno que tendrá que llamar a elecciones. Pero existe preocupación a nivel europeo, existe preocupación en Bruselas en orden a lo que vaya a salir de esas elecciones, porque si se impone, digamos, el euroescepticismo, digamos, Europa, no cabe la menor duda que va a estar en problemas. Yo creo que no quiero seguir hablando mucho, digamos, en España el tema no va por el euroescepticismo. España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde los euroescépticos son muy minoritarios, o sea, son marginales. España es un país contento en Europa. Pero así todo, el gobierno de Rajoy cayó después de una sentencia de la Audiencia Nacional, muy severa, muy concluyente, donde quedó al desnudo, digamos, la corrupción existente en el Partido Popular, que tenía una caja B, un sistema de financiamiento irregular de la política, al amparo, ¿no es cierto?, de contratos de obras públicas, al amparo de tratos con empresarios, etcétera, etcétera. Un tema muy sórdido, en el cual la participación directa de Rajoy no está aprobada, pero obviamente que el Partido Popular en esto ha salido muy, muy desprestigiado. Hablen ustedes, por favor. Porque ya estoy como José.
Ahora, lo interesante de Italia, creo yo, es ver qué camino sigue esta coalición bastante atípica. Hay algunos que sostienen que va a seguir el mismo camino que Syriza, que Syriza primero fue muy euroescéptico y se indisciplinó
claro.
los primeros meses, pero después de alguna forma, por razones de conveniencia de su economía,
agachó el moño
y se fue por un camino más ortodoxo, y muchos dicen que ahí está la clave de que pueda sostenerse como gobierno. Si no logra de alguna forma enrielarse, va a caer rápidamente, va a caer apoyo, porque el costo para la economía italiana de abandonar Europa y el apoyo que está recibiendo hoy día, porque está recibiendo también mucho apoyo de Europa, sería muy alto. Entonces, ahí hay un tema interesante, creo yo, que habrá que esperar.
Si hubiera elecciones, entiendo que la Liga del Norte se convertiría en el partido más votado, con cercano al 30%.
Sí, sí.
O sea, se dispararía en
Y podría ser tal vez coalición con algunos grupos de derecha, grupo de derecha.
Con el grupo de Berlusconi.
La Liga del Norte, no sé si siguen eso, yo no estoy al tanto ahora de los detalles, no tengo idea de qué es lo que va a pasar, pero... Es un partido independentista que nace para independizar ese región que le llamaba la Gran Padana, que es como el Véneto y sus alrededores, digamos. Italia tiene dos mundos que son completamente antagónicos en lo económico. El sur de Italia, que es lo más pobre que hay en Europa, y el norte de Italia, que es lo más rico que hay en Europa. Y este es una vez más un norte rico que se quería independizar de este... sur pobre. Lo que me pregunto es cómo, en qué ha devenido, no conozco el detalle, este grupo independentista para constituirse como de lo más votado en Italia. Ahí estaba la hija de Mussolini. Yo me acuerdo esto que estoy diciendo hace, no sé, a fines de los 90. Era como un grupo un grupo bastante escandaloso que se estaba buscando escindir. Y esto para decir que a mí lo que me llama la atención en esto italiano, que no es igual en España, pero algo uno le podría buscar, es cómo son mundos más bien ex marginales los que empiezan a tomar, a reemplazar, digamos, a los grupos más centrales. O sea, Sánchez, para conseguir ahora esto, tuvo que recurrir a Podemos y a los catalanes y a los vascos. Empezamos a ver funcionar un orden más o menos nuevo, que a dónde diablo irá.
No, claro, lo que pasa es que el caso italiano es un poco distinto, porque el caso italiano significó la destrucción de los partidos tradicionales. Entonces han surgido todos estos movimientos que de alguna forma han reagrupado al mundo político. Pero después de la operación, si algo queda a los partidos después de la operación Mano Puliti, te das cuenta, los partidos tradicionales quedaron destruidos.
Pero fíjate que en Colombia, en la última elección, el Partido Liberal, 200 años de historia, quedó reducido a la más mínima expresión.
Claro.
En Chile podemos ver, no sé, la Democracia Cristiana. En Italia vemos que de repente toda esta cosa ya no se juega
entre comunistas. Pero el sistema de partidos en Chile y en Colombia todavía es fuerte. En cambio, todavía es relativamente fuerte. En cambio, en este
en Italia país no.
Y eso es lo interesante, te das cuenta, porque cómo las democracias funcionan en estas situaciones de partidos políticos totalmente destruidos, movimientos que tienen otra orientación. La Liga Nacional ha perdido un poquito este afán independentista, tengo entendido, porque han visto que tienen mucha fuerza, más de la que ellos creían, en toda Italia.
Entonces, lo que ha catapultado a la Liga Nacional en el rating político es básicamente sus posiciones muy duras en materia de inmigración.
Claro.
Y en eso es. Y
Cinque Stelle no está en las antípodas de eso.
Lo quiere mandar de vuelta.
El ministro interior italiano se dio el lujo de decir: váyanse de vuelta.
Póngase a hacer las maletas.
Claro. Claro.
La salida va a ser con calma, digamos, pero ustedes se tienen que ir de todas maneras.
Claro. Y eso es el elemento aglutinante central, parece,
de
esto.
Lo que es curioso, y en esta última derivada, en este último giro de tornillo de la política italiana, es que incluso el partido de Berlusconi, que era como la expresión, digamos, era como la expresión de la destrucción del sistema de partidos políticos tradicionales, incluso ese partido resultó ahora damnificado, porque está completamente superado por la Liga del Norte.
Claro, la Liga del Norte
el partido de Berlusconi
y los cinco estrellas le hicieron como un sándwich, digamos, quedó reducido.
Se lo comieron.
Se lo comieron. No, es bien curioso lo que está pasando. En cambio, en España los partidos todavía tienen cierta fuerza, claro. Digamos. Ha surgido estos dos movimientos, Ciudadanos y Podemos, pero con bastante fuerza y estructura y orgánica. Está en la línea de los partidos más bien tradicionales. Ahora, ahí lo interesante es si Sánchez logra armar esta coalición, porque una cosa es el voto de censura, y en España se entiende que ese voto de censura, si se gana, te permite ser gobierno, pero vamos a ver si logra sostener hasta, a esta coalición.
Digamos. Hasta aquí se está planteando no como gobierno de coalición, sino que como un gobierno de los gobierno socialistas.
De minoría.
De minoría. Sí, que consiguió el apoyo de estos otros para sacar, digamos,
a Rajoy,
pero no para hacer coalición.
Claro, de momento. El gobierno del Partido Popular también era un gobierno de minoría.
No. Pero si no logra llevar adelante su agenda, va a tener que llamar a elecciones, ¿te das cuenta? A él le conviene postergar esto y ojalá llegar al 2020 con elecciones para tratar de fortalecerse, porque hoy día no tiene ninguna posibilidad de...
Hoy día maneja de 350, entiendo que maneja alrededor de 80 diputados, claro. O sea, tiene una fracción muy pequeña de...
Pero tampoco tiene mucha fuerza en una nueva elección, a menos que logre levantarse como un líder.
Ahora, esta coyuntura es bastante problemática para Ciudadanos. Ciudadanos es una fuerza, como decía Harald, nueva en la política española. Es una fuerza de una derecha más bien liberal y una derecha más moderna que el Partido Popular, y una derecha que hasta aquí al menos no está contaminada por las redes de corrupción del PP. Pero es un partido que quedó un poco descolocado en esta moción de censura, porque concurrió con sus votos a apoyar a Rajoy. Bueno, Rajoy perdió, o sea, tan claro como eso. Entonces está un poco dañado por la derrota que acaba de sufrir. Hoy día es el partido mejor aspectado, el partido con mayor intención de voto que hay en el claro, escenario político español.
Ciudadanos ha crecido sobre todo a costa del PP, pero también del Partido Socialista.
Es que el Partido Socialista está muy venido a menos.
¿No? Entonces, Sánchez, un poco el propósito de Sánchez es recuperar esos votantes, sobre todo por el lado más de centro, digamos, que se han ido a Ciudadanos. Y claro, la actitud de esto que tú mencionas, de que Rivera quedó un poquito golpeado en esta, puede ayudarlo en ese propósito.
Puede ayudarlo, sin duda.
Y Podemos se ha ido un poquito desprestigiando, digamos, ¿no? Entonces...
Por la compra del chalet, claro, entre otras cosas.
Entre otras cosas, pero si lo hace bien Sánchez, podría recuperar espacio y eso a lo que él apuesta, digamos, y tratar del 2020 entonces ir en mucha mejor posición y ser de nuevo un partido grande.
Sin duda.
Hoy día, pero claro, no tiene nada, no ha dicho nada interesante, hace tiempo que no dice nada muy interesante. Fue destituido como líder del Partido Socialista después de la última derrota, pero unos accidentes, quedó de nuevo posicionado.
Ahora, harta gracia, oye, este regreso de los muertos vivientes, sí, en el caso suyo, ¿no? Harta gracia, porque era un tipo que era un cadáver político que vivía... Claro.
En política, eso, joven, una vez más...
Sí.
Un cadáver joven, y los cadáveres jóvenes renacen, tienen tiempo para renacer.
Tienen tiempo para renacer, es cierto.
Tú tienes esa famosa frase que es de algún político, no sé, inglés, ¿no? Que en política se han visto muertos cargando dobles.
Exacto, exacto. Sí. Así que... Ahora, la caída de Rajoy, yo me imagino que dejó al Partido Popular muy resentido. Lo dejó envuelto en una discusión, también una discusión que casi es una technicality, digamos. ¿Qué habría pasado si al presentar la moción de censura del PSOE, Pedro Sánchez, Rajoy hubiese ofrecido para parar esa moción de censura su propia dimisión, y que en ese caso el Partido Popular nombrase un hombre de sus filas o una mujer de sus filas para asumir la jefatura del gobierno? ¿Habría paralizado eso la moción de censura? Ahí hay una discusión. Se le acusa.
Parece que a muchos los sorprendió también la poca pelea que dio Rajoy. O sea, que a un cierto punto se retiró nomás.
Sí,
y por eso fue tan mentado esto que pasó esa tarde completa en un bar. reunió con sus cercanos mientras todo esto estaba
en desarrollo
acelerado en las Cortes.
Claro. En las Cortes.
No, lo enfrentó muy mal, yo creo. Ah, el partido quedó tan golpeado por esta acusación tan contundente y este fallo de la justicia tan contundente que yo creo que él no supo cómo enfrentar.
Él no dio la pelea.
No dio la pelea, no supo qué hacer.
Él es un político, él, digámoslo así, es un político raro, es un político frío donde la política es fría, es un político raro donde la política es rara, es un político sin ningún carisma, de muy pocas palabras, pero un hombre con una capacidad de con una resistencia y con una, a ver, cuando se fija un norte, yo hubiera temblara o relampagueara, digamos, hacia allá iba, una mula, digamos, en términos
con políticos. Expresiones faciales muy localizadas, como que solo muy, se mueve la boca.
Muy localizadas, dibujó una cierta sonrisa, pero una cierta sonrisa para los que creen, digamos, que la Mona Lisa es una carcajada la que hay en ella, digamos, ¿no?
Bueno, él aspira a seguir siendo el líder del partido, además.
Sí, él aspira a seguir siendo el líder del partido.
Y enfrentar a Sánchez. Mm.
Y deja una Europa... lo que dice una España, lo que dice él, una España mejor que la que recibió. Es una España que él la recibió, a ver, en medio de una crisis económica importante, y es una España que hoy día está creciendo al 3%. Ahora, digámoslo francamente, el proyecto español, los horizontes de España están muy comprometidos por el problema catalán.
Claro.
Muy comprometido políticamente. Digamos.
Pero aún así hay que reconocer de que él logró ordenar España, que el desempleo está creciendo, cayendo fuertemente, que el crecimiento económico es bastante destacable el de España.
Que ha logrado... Me leí una columna de Fernando Savater, donde dice que él celebra, digamos, que se haya impuesto la decencia y que haya sido despedido Rajoy. Pero se pregunta si acaso triunfar en estas condiciones, y a él lo que lo asusta es triunfar con los votos de la ETA política, digamos, que sigue estando viva, no obstante que la ETA de los fierros, digamos, se dio por disuelta, y con los votos del nacionalismo catalán más duro, racista y xenófobo. A él le molesta esos votos, y él dice: yo habría preferido vencer en otras condiciones. Interesante punto de vista. Sí. Interesante punto de vista. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas. Las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde tú puedes ser tú mismo, tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros proyectos en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida... Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Patricio Fernández y Harald Beyer, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.